podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es ¿necesitamos una desintoxicación digital? Yo pienso que todos hemos como considerado un poco este tema y esta pregunta, tal vez no la hemos hecho en algún momento. Muchos de nuestros trabajos hoy en día están completamente digitalizados, estamos frente a un computador casi todo el tiempo, dependemos muchísimo de los dispositivos electrónicos para muchas cosas que hacemos en nuestro trabajo. Mucha de nuestra vida, digamos, de la información que recibimos de nuestras familias, de nuestros amigos, es básicamente a través de estos dispositivos. Y digamos que algunas otras actividades que no necesariamente están relacionadas con el trabajo, digamos en el caso nuestro como los hijos, o de pronto si practicamos algún deporte, o algunas actividades, inclusive algo lúdicas, también tienen necesariamente, digamos, información que nos llega a través de estos dispositivos. Entonces, en algún momento sentimos como esa sensación de sobredosis de tecnología que no solamente es extenuante, sino que también altera nuestro cerebro. Entonces, encontramos algunos artículos muy interesantes, revisamos información alrededor de esto de la desintoxicación digital y bueno, llegamos a algunas conclusiones que queremos compartirles hoy.
Yo pienso que es importante que nuestros oyentes tengan un poquitico de discernimiento, ¿cierto?, en la información que les vamos a proporcionar, porque lógicamente es basado en lo que encontramos, en los estudios que revisamos, pero también es importante notar que hoy en día en muchas partes se está manejando la parte digital, por ejemplo en los trabajos, también en los colegios de los niños, en donde muchas de las tareas pues, se hacen a través de plataformas digitales. Entonces es importante que también pues, lo manejemos y pues, lleven la información a casa de la mejor manera.
Exacto, en todas las cosas pues obviamente tiene que haber un balance y a veces yo siento que por más que luche un poco, digamos, en cuanto a la educación de mis hijos por evitar, digamos, el tiempo en las pantallas, pues a veces no lo puedo evitar, sí, algunas de las tareas que llegan del colegio o inclusive en las universidades pues vienen, digamos, en ese formato. Entonces hoy vamos a hablar de algunas tácticas que pueden ayudar a bloquear esta sobredosis digital y vamos a entender un poquito también de dónde viene y algunas cifras como que nos ayuden un poquito a contextualizar la información. 30 es el número promedio de días que las mujeres gastan jugando juegos en sus teléfonos según un estudio que se hizo en el Reino Unido. 11 es el número de años que las personas mirarán su celular en su vida, de acuerdo con los datos de los creadores de la aplicación Moment. Es una aplicación que se encuentra pues, en los dispositivos electrónicos. Y 47 es el número promedio de veces al día que las personas miramos en promedio nuestro celular. Esta es información basada en un estudio del 2017, o sea, es completamente reciente. Entonces, digamos que desde los relojes, estos relojes, digamos, digitales que nos avisan cuando llega un texto o estas cuentas de Instagram que no podemos parar de mirar y de mirar y de bajar y de seguir subiendo el dedito, pues como se dice, para mirar más información, es evidente que hoy en día estamos sometidos a la distracción digital, digamos, más que nunca y digamos que en el pasado jamás fue así. Estos niveles de conectividad pues tienen sus beneficios, ¿cierto? Digamos que hoy en día podemos estar en permanente contacto con nuestra familia y nuestros amigos. Nosotros como inmigrantes obviamente vemos los beneficios de poder saber qué está pasando en nuestros países, de saber qué está pasando, digamos, con la gente que queremos. Otro beneficio es que, digamos, mucha gente que antes no podía expresar, digamos, lo que pensaba, hoy en día las redes sociales permiten que la gente realmente exprese sus sentimientos, sus visiones políticas, religiosas, digámoslo así. Ahorita mismo que estamos viendo muchas de las cosas que están pasando en países como Venezuela, pues gracias a las redes sociales es que podemos tener información. Y digamos que aunque yo pues hoy en día no soy tan fan del multitasking, de la multitarea, pues digamos que el multitasking para los que lo disfrutan se hace más fácil, es decir, porque podemos estar de pronto, no sé, haciendo ejercicio mientras estamos escuchando un libro o cosas así. Entonces, digamos que pueden ser beneficios hasta cierto punto y para algunas personas, pero hay desventajas realmente serias. Pegarnos a los dispositivos digitales puede generar cierto placer, pero recuerden que los comportamientos placenteros pues son adictivos y tienen un costo. David Greenfield es un profesor clínico asistente de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Connecticut y es el fundador del Centro de Adicción a la Tecnología y el Internet. Es él quien afirma que estos comportamientos placenteros pues son adictivos. Investigaciones de este centro muestran que gracias a ese estado de presencia permanente, el promedio del lapso de atención de los americanos cayó en la década pasada de 12 segundos a 8 segundos. Es decir, que realmente podemos mantener la atención en algo en concreto únicamente por 8 segundos, que es equivalente, para que se rían en este ejemplo que leí, digamos, de este estudio que hizo este centro, que es el equivalente al lapso de atención de un pez dorado, de los pececitos que vemos en las peceras, esos pececitos naranja. Ese es más o menos el lapso de atención de un pez. O sea, estamos ya a esos niveles. Otro estudio que hizo la Asociación Americana de Psicología dice que un quinto de la gente dice que la tecnología es una fuente de estrés. Y cuando ya escuchamos la palabra estrés, obviamente ya hay efectos físicos potenciales que se pueden generar de cuando estamos siempre permanentemente conectados, como lo son el dolor de cuello, la presión sanguínea elevada y algo que mencionaron que me pareció curioso en este estudio, arrugas inclusive. Pero digamos que no podemos pensar que cancelar por completo todo el tiempo en las pantallas es práctico, realmente no lo es. Es sencillamente tener una relación más sana con el celular, que digamos se convierte como en el dispositivo que más usamos, y tratar de balancear las cosas. Entonces vamos a entrar a cuáles son esas recomendaciones que de pronto pueden ayudar a esa desintoxicación digital. La primera, y yo pienso que lo que ahí mismo pensamos todos, es eliminar las notificaciones instantáneas, esas que nos entran al celular cada 3 segundos cuando alguien hizo un comentario en Instagram o cuando alguien nos mandó un mensaje a través de WhatsApp o a través del texto o cuando de pronto seguimos alguna agencia de noticias en particular y nos entra, pues digamos, como la notificación de una noticia que acaba de suceder. Lo que sucede allí es que si uno permite ser interrumpido 5 veces en media hora, sencillamente esa media hora está completamente perdida. Y esto lo afirma Jesse Fox, que es el líder de Vector, del laboratorio Vector, en la Universidad de Ohio. El laboratorio Vector significa Virtual Environment Communication Technology and Online Research. Es el laboratorio de ambiente virtual, comunicación, tecnología y de investigaciones en línea. Entonces, definitivamente la importancia de reducir las notificaciones, al menos las que sabemos que no son necesarias. Digamos que si yo pienso en las que yo pudiera necesitar, obviamente quisiera que si Edwin me necesita en algún momento del día, yo me pueda dar cuenta inmediatamente. Si alguno de mis hijos tiene algún lío en la escuela, pues que pueda tener esa información de acceso inmediatamente. Pero más allá de eso, de pronto para mí no hay otras cosas que puedan ser más relevantes. En fin, para cada persona, digamos, esas prioridades pueden ser diferentes, pero pienso que tener exclusivamente esas notificaciones que son absolutamente necesarias sería, digamos, dar un paso interesante hacia esa desintoxicación digital. Algo que me pareció, la segunda recomendación y que me pareció muy interesante, que no la había considerado, es convertir la pantalla a blanco y negro. Y hoy en día los dispositivos electrónicos lo permiten. Y obviamente es que las pantallas son supremamente seductoras y vibrantes, básicamente porque son de muchos colores, entra información, de pronto sale un banner, una estrella, algo pasa, digamos, de un color más vibrante que el otro. Entonces realmente se hace supremamente atractivo y el cerebro obviamente tiende, digamos, como a quedarse en esas cosas que son así. Entonces es pasar el celular o pasar, digamos, el iPad, si es, digamos, lo que uno más usa, a una escala de grises, puede ser realmente beneficioso porque no es realmente tan atractivo. Una tercera recomendación es, digamos, que las comidas sean realmente la tierra de la escasez digital, es decir, el lugar donde exista completamente la escasez digital. Y yo pienso que a muchos de nosotros nos ha pasado que vamos a un restaurante, estamos en familia compartiendo y de pronto miramos para la mesa de lado y vemos 4 personas y todos pegados del celular y como que uno dice, wow, o sea, realmente eso ha cambiado demasiado. La gente se sienta a compartir y realmente no está compartiendo nada. Entonces, tener el celular o tener un dispositivo electrónico en el momento de las comidas realmente reduce la calidad de la interacción y esto es solamente con tenerlo en la mesa, porque uno dice, no, 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 yo lo tengo aquí nomás, pero no le voy a poner atención. Pero realmente nuestro cerebro está esperando solamente a que esa luz se prenda y es algo que se nos vuelve ya como muy automático. El celular prende la luz y uno ahí mismo pues mira qué es lo que viene, qué es lo que está pasando. Entonces realmente no estamos completamente presentes. Digamos que la recomendación es realmente guardarlo, digamos, en el bolso y tratar de disfrutar uno pues de una comida agradable. Eso sí es en un restaurante, pero obviamente si es en la casa, pues muchísimo más. Una cuarta recomendación es designar horas libres de tecnología. Realmente uno decir, digamos, entre la hora que llego a mi casa y la hora que me acuesto, pues no lo voy a mirar o de pronto encontrar como unos tiempos en donde podamos realmente prescindir, digamos, del celular. Y es que nos pasa muchas veces que nos sentimos como desnudos cuando salimos sin el celular, como ya no hay teléfonos, digamos, en las casas y esas cosas, y cuando salimos necesitamos el GPS de pronto para movilizarnos o para encontrar una dirección o para alguna información. Entonces realmente es como un elemento que se ha vuelto demasiado imprescindible. Entonces, como sabemos que es tan importante, de pronto es bueno encontrar uno que otro momento en el que desistamos completamente como de su uso.
Yo creo que tú y yo lo discutíamos hace algún tiempo y de pronto con el boom de los celulares inteligentes y el social media, en fin, tantas cosas que han ido apareciendo tan rápidamente, pues es muy fácil que todo el mundo quiera tener lo nuevo, que muchas personas caigan en el, ah, ese es el nuevo celular, yo lo quiero tener y quiero estar como en la moda. Y en ese mismo orden de ideas, muchas veces pensamos que las personas que de pronto no quieren tener un celular a la mano, que no están como siguiendo las redes sociales, entonces pensamos que es un abuelito, ¿no? Que ya está pasado de moda y entonces no le interesa este tipo de cosas, es porque o no sabe o no está en la onda. Entonces me parece que por el contrario es algo de aplaudir, ¿cierto? Una persona que conscientemente decide, no, yo estoy en la era de la tecnología, pero sin importarlo, mi prioridad es vivir el momento y no voy a estar esclavizado de un celular.
Yo pienso que como en todo, y lo hemos hablado en otros podcasts anteriores, es pues realmente encontrar un balance en las cosas, ¿cierto? Digamos que hoy en día los trabajos y como tú decías, muchas cosas y muchas actividades adicionales en nuestra vida requieren del uso de la tecnología, pero es realmente encontrar un balance y no permitir que sea, digamos, como el dispositivo que se encargue, el que se encargue de manejar nuestro tiempo y no nosotros encargarnos de manejar nuestro tiempo. Y a mí me ha pasado a veces, y creo que en eso puedo ser como culpable y responsable, pero obviamente estoy entrando en conciencia. Muchas veces yo me he sentado y digo, bueno, quiero leerme un libro, ¿cierto? Quiero leerme un capítulo, pero voy a revisar un poquito el celular un rato y termino gastando más del tiempo que había planificado para leer en el celular que lo que realmente leí. Entonces como que me doy cuenta que a veces los dispositivos son los que nos agarran. Nosotros permitimos realmente que nos vayan dominando y que vayan tomando más y más del tiempo valioso que tenemos.
Es una tentación completa. Yo recuerdo muy claramente, Paula, no sé si tú lo recuerdas, cuando hace mucho tiempo yo empecé a trabajar en una compañía aquí y me dijeron que parte de mi trabajo requería que yo tuviera un celular BlackBerry. En ese momento acabábamos nosotros de salir de el celular que se abría, ¿no? No estaban todavía en tanto auge los celulares inteligentes y me dijeron que me iban a dar un BlackBerry y yo, ¿y eso qué es? Sin darme cuenta, lógicamente, cuando me lo entregaron, pues me entendí que iba a estar mucho más conectado al trabajo, que iba a estar mucho más pendiente del celular y que iba a estar prácticamente con el celular todo el tiempo en mi mano.
Algo interesante que yo decidí, por ejemplo, implementar en mi oficina y que creo que ha sido beneficioso para algunos, es que en la mesa, digamos, que tenemos, en la parte, digamos, donde compartimos algunas oficinas, hemos puesto un rompecabezas. Y entonces lo que hacemos es que cuando la gente está cansada un poquito como de estar enfrente del computador y de la pantalla, pues viene y nos ayuda a armar el rompecabezas. Digamos que eso ha sido parte de la desintoxicación digital que yo he querido como implementar en mi oficina y ha sido positivo. Digamos que realmente la gente viene y dice, estoy cansado, llevo pegado, digamos, de unas hojas de cálculo desde hace 3 horas y voy a venir aquí a armar un ratico el rompecabezas. Entonces digamos que cositas así nos pueden ayudar a empezar con esa desintoxicación digital. Sigamos entonces con las recomendaciones.
Bueno, la recomendación número 5 es hacer que tu cuarto no sea una zona tecnológica. Esto es una cosa que yo pienso que muchos de nuestros oyentes, incluso nosotros, pecamos un poquitico en este punto porque en muchas ocasiones nosotros llevamos el celular a nuestro cuarto y lo ponemos al lado de nuestra cama. Por varias razones. La número uno, y esto es algo que hace mucha gente, como lo dice David Greenfield también, es que utilizamos el celular como alarma. Resulta que, como lo dijo Paula antes, el celular se vuelve una tentación. Entonces, el punto no es que tú utilices el celular como alarma y ya está, sino que hay una tentación muy grande de que cuando tú alcanzas el celular para apagar la alarma, inmediatamente sientes la tentación por los colores de la pantalla y por lo atractivo que es de empezar a buscar en redes sociales y empiezas a, no sé, leer artículos, a mirar fotos, vas a Instagram, es una tentación palpable. La recomendación que nos da David es que tratemos de dejar el celular fuera del cuarto. Bueno, hay otra parte importante de eliminar la zona tecnológica en nuestro cuarto y es el hecho de que también hay muchas personas que tienden a acostarse con el celular en la mano y se gastan muchas más horas de las que debieran hasta que se quedan dormidos. Esto dice Jennifer Tates, que es una terapista cognitiva del arte de estar presente y también autora del libro Cómo ser soltero y feliz. Dice que es contraproducente para los momentos importantes en pareja. ¿Por qué? Porque se están eliminando las conversaciones, se está eliminando la comunicación en general, también la parte íntima se ve comprometida, entonces eso no ayuda mucho. La recomendación entonces es tratar de eliminar el celular en el momento de acostarse, como lo decía David en el punto anterior, dejar el celular fuera del cuarto. Por último, los aparatos electrónicos engañan nuestro cerebro, ya que la luz de las pantallas hacen que este mismo crea que es de día, lo cual hace que no conciliemos el sueño tan pronto. Así que eliminar el celular del cuarto también hace que tengas una mejor calidad de sueño.
Cuando dijiste eso pensé como en los gallos, cuando uno está en el campo, que los gallos cuando por ejemplo hay un eclipse cantan como si fuera el día y la madrugada. Entonces digamos que con el cerebro pasa algo parecido. Obviamente pues son animales y tienen como una parte intuitiva con la luz y con nuestro cerebro pues pasa algo similar.
La recomendación entonces para terminar este punto número 5 es que trates de dejar el celular afuera de tu cuarto. El punto número 6 es volver a los libros en papel. Muchas investigaciones sugieren que leer libros en papel disminuye distracciones y nuestras mentes procesan información abstracta de una mejor manera. Gretchen Rubin, que es escritor de los libros The Happiness Project o El Proyecto de la Felicidad y Better Than Before o Mejor que antes, recomienda que las noticias no se lean en los celulares, sino que se lean en el periódico, como lo hacían nuestros padres y abuelos. Bueno, el punto número 7, y esto tiene que ver mucho con el multitasking, y es quédate con una sola pantalla. En muchas ocasiones estamos trabajando en el computador y tenemos el celular al lado, tenemos el televisor prendido, y esto hace que de pronto esa necesidad de multitasking, ¿no? Que está ahí latente, nos distrae todo el tiempo. Y eso evita varias cosas. Número uno, que tú seas más productivo, porque en definitiva, volverte a concentrar en la actividad que empezaste se te dificulta más porque estás continuamente cambiando de actividad. Como lo decía Paula, ahorita son 8 segundos para estar atentos a una sola cosa. Entonces, se dificulta mucho más si nosotros estamos cambiando de actividad todo el tiempo. O sea, volver a la tarea que estábamos haciendo no es tan fácil. Y eso va a hacer que si tú tienes que entregar un proyecto, por ejemplo, pues te vas a demorar mucho más.
Algo que pasa, y creo que lo vivimos mucho todos, de pronto los que trabajamos en un computador durante el día, y es que digamos que cuando llegamos a la casa ya no queremos más computador. Entonces, me pasa mucho, sobre todo cuando estoy tratando de programar el calendario de mis hijos o de las actividades mías o de las actividades en familia, que yo siempre tengo mi calendario, mi agendita de papel. Entonces, parezco pues la abuelita con la agendita de papel, pero yo amo mi agenda de papel porque es una cosa menos que tengo que hacer en el celular. Es decir, realmente no disfruto para nada programando mi agenda en el celular. Y yo sé que, digamos, me hace menos eficiente y muchas veces algunas personas me dicen, bueno, programemos esto, ¿por qué no miras en tu celular que tienes el 22 de mayo? Y yo no, tengo que mirar en mi agendita que la tengo en la casa. Bueno, a veces la tengo en el bolso, pero realmente es así. Entonces no seré tan eficiente para programar mi agenda, pero la verdad lo que busco es pues no estar todo el tiempo en el celular.
Bueno, para terminar entonces, también encontramos unas notas interesantes que tiene que ver con las enfermedades que se pueden presentar o las molestias que se pueden presentar en tu cuerpo debido a este manejo de aparatos digitales. Encontramos que el americano promedio gasta cada día mediodía mirando una pantalla o frente a una pantalla. Las consecuencias que nuestros cuerpos van a sufrir son interesantes. Miren, les cuento, por ejemplo, en el cuello puede pasar que cuando, y si ustedes se imaginan esto, ustedes están enfrente de su celular y lo tienen así hacia abajo, ustedes doblan el cuello para poder mirar el celular. Esas flexiones del cuello hacen que se generen dolores musculares, pellizcos nerviosos y también, como lo decía Paula al principio de nuestro podcast, se pueden presentar arrugas. La solución entonces es tratar de subir el celular y evitar estar flexionando el cuello. El siguiente problema que encontramos que se puede presentar es cuando ustedes están sujetando el celular con los dedos pulgares y están escribiendo notas con los dos dedos pulgares, pues se pueden empezar a presentar problemas de inflamación, irritación y dolores. Entonces la solución es minimizar la forma en que estás escribiendo textos y de pronto conseguirte un teclado en donde puedas utilizar todos los dedos. Bueno, y la última puede ser la fatiga ocular. Mirar a pantallas puede causar que se te sequen los ojos, también puede causar un cansancio bastante alto y también provocar que la visión se vuelva borrosa. Y por último, los dolores de cabeza. La recomendación entonces es utilizar la regla 20-20-20, que yo, por ejemplo, no la conocía. Que es, por cada 20 minutos de mirar una pantalla o estar enfrente de una pantalla, se recomienda mirar hacia arriba o hacia un lado a un objeto que esté a 20 pies de distancia por unos 20 segundos. Así que, queridos oyentes de Ver Hervida, este es el podcast que les teníamos el día de hoy sobre la desconexión digital. Para que las tengan presentes, aquí se las voy a repetir. Recomendación número 1, cancelar las notificaciones instantáneas. Número 2, convertir la pantalla a blanco y negro. Número 3, haga de las comidas la tierra de la escasez digital. Número 4, designar horas libres de tecnología. Número 5, haz que tu cuarto no sea una zona tecnológica. 6, volver a leer libros en papel. Y número 7, quédate con una sola pantalla.
Bueno, obviamente, pues digamos que implementar todas estas medidas en un solo día no es sencillo, pero pienso que si vamos implementando de a una y vamos viendo los beneficios, pues se hace, digamos, como más interesante y más positivo para nosotros. Obviamente que pienso que todo esto lo que nos hace es un poquito reflexionar hasta qué punto estamos nosotros realmente necesitando una desintoxicación digital, qué tan necesario, digamos, puede ser, y que realmente aprendamos a dominar nosotros a los dispositivos más que los dispositivos dominen nuestra vida y nuestro tiempo. Pienso que eso es lo importante y sobre todo, como lo hemos dicho, encontrar un balance en la vida en todo. Esperamos que esta información haya sido interesante para ustedes. En las notas del podcast vamos a dejar, obviamente, digamos, las fuentes de los estudios que encontramos. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Ver Hervida.